Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Los versos 8 y 9. Dice aquí el apóstol: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Padre soberano, nosotros te imploramos ahora por tu bendita palabra que traerá consuelo, aliento, esperanza a nuestros corazones. Oh, te rogamos, Señor, que tú la uses para que eso sea una realidad entre nosotros, para que ella nos imparta aliento, gozo y esperanza. Prospéranos, Señor, y bendícenos en este tiempo especial donde estamos aquí congregados para celebrar esta ordenanza que tú nos has establecido como recuerdo perpetuo de la obra de Cristo por nosotros. Concédenos recordar, habiendo discernido plenamente el cuerpo del Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo un cristiano puede obtener una fe que no solamente sea una fuente de salvación para su alma, sino también una fuente perenne de alegría para su vida cotidiana? ¿Cómo el cristiano puede obtener una fe que no solamente sea una fuente para salvación de su alma, sino también una fuente perenne de alegría mientras caminamos por la senda de la vida? El apóstol Pedro, aquí le está hablando, enseñando a la iglesia que en ese contexto él los presenta como los expatriados. En el verso 1, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Como podemos observar, era una carta universal dedicada a todos esos creyentes que estaban sufriendo el flagelo de haber sido deportado de su patria y estaban sufriendo las consecuencias del despojo de sus bienes materiales, de la persecución, el encarcelamiento y de la muerte misma en algunos casos. En otras palabras, esta gente no era gente que estaba viviendo en un risol, no era gente que estaba de retiro viviendo allá en las montañas hermosas de esa ciudad hermosa llamada Constanza y Jarabacoa. No era ese tipo de persona a quien estaba dirigida esta carta. A quienes estaban allá escarpados, ya retirados, durmiendo tranquilos y frescos allá en la loma, con un buen seguro, una buena cuenta bancaria para pagar sus rentas. Hermanos, esta carta no fue dirigida a ese tipo de personas. Eran expatriados, gente sin patria, que estaban viviendo en carne viva el flagelo de la persecución, el encarcelamiento, la muerte, el despojo. Era una gente que estaba viviendo una vida, en otras palabras, miserable. Ahora, ¿cómo esos creyentes, cómo estos creyentes, cómo esta iglesia de expatriado podía tener una fe que además de proveerle salvación, fuera una fe capaz de producirles a ellos una vida de alegría, de confort y de gozo en medio de esas vicisitudes en las que estaban viviendo? Como Pedro bien le enseña a ellos, estos creyentes habían sido elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. habían sido rociados con la sangre de Cristo, habían sido hechos renacer para una esperanza viva, eran herederos de una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, pero además eran guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Esta gente, a pesar de las condiciones terribles en que estaban viviendo en este mundo, sin embargo, ostentaban privilegios y bendiciones a todas luces singulares, como bien lo expresa el apóstol Pedro. Es a ello a quien el apóstol le habla diciendo, ¿en lo cual? ¿En qué cual? Bueno, en todas esas bendiciones que ya ellos estaban disfrutando a pesar de la calamidad terrible que sobre ellos había llegado como fruto de su fe y relación personal con el Señor Jesucristo. En lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. ¿Cómo estos creyentes de la diáspora o dispersión podrían obtener una fe que no solamente fuera la fuente de su salvación, sino también la fuente de su alegría, de su gozo, en medio de la plaga de pruebas que sobre ellos había sobrevenido? Bueno, en primer lugar, hermanos, el gozo es un fruto del Espíritu de Dios, como todos sabemos. Es un fruto que lo produce en el alma humana el Espíritu de Dios desde el momento en que la persona conoce a Cristo como Salvador y Señor. Y ese gozo no está ligado a nada material. Ese gozo no depende absolutamente de nada de lo terrenal. Ese gozo no depende de que si es libre o es esclavo, no depende de si tiene bienes materiales o es un desbaratado, no depende de si es una persona culta o es una persona iletrada, no depende de que si la persona anda a pie o está montado. Ese gozo no depende de nada de eso. Ni siquiera depende ese gozo de si la persona es saludable o está enfermo. Ese gozo no depende de condiciones humanas, ni de circunstancias humanas. Ese gozo que produce el Espíritu de Dios es un fruto directo, no de las circunstancias, no de la posesión de bienes materiales, sino que es un fruto directo de la presencia y de la actividad del Espíritu de Dios en el corazón de aquellos que han nacido de nuevo. En la experiencia, ese caro fruto del Espíritu llamado gozo solamente se producirá en abundancia en la vida de aquellos hombres y mujeres que tienen un corazón limpio. Eso es obvio. Y es un prerequisito para el gozo cristiano, para la actividad placentera y gozosa del Espíritu de Dios en nuestra experiencia, se requiere de un corazón limpio. Pero además se requiere de una buena conciencia. El gozo es un fruto producido en el alma humana como fruto de la aprobación continua de la conciencia acerca de aquellas cosas que hacemos conforme a la voluntad de Dios, para la gloria de Dios y para nuestra edificación personal, así como también para la bendición y edificación de otros. Esa conciencia que llevamos dentro es una generadora de gozo, estimulada por la presencia y la actividad del Espíritu de Dios en nuestro interior. Aquellos que disfrutan de una conciencia saludable, llamada una buena conciencia, ellos están preparados para vivir una vida alegre y gozosa, aún en medio de las pruebas y dificultades que experimenten en esta vida. Quienes tienen una fe no fingida, también están capacitados para experimentar en su experiencia diaria ese fruto del Espíritu llamado gozo, alegría, una vida de confort y de jovialidad, aún en medio de las circunstancias más oscuras y adversas, aún en medio de las carencias de los bienes más preciados y necesarios para la vida humana. Los creyentes que disfrutan de esas condiciones internas pueden experimentar una vida alegre, alegre y jovial. Porque, mis amados hermanos, qué comodidad o confort pueden experimentar aquellos que en su ser interior saben muy bien que hay un archivo en donde se encuentra un pliego de acusaciones interminables, la menor de la cual es suficiente para mandarle al infierno. La menor de la cual, oiga bien, es suficiente para mandarle a un infierno eterno. ¿Puede experimentar alegría a alguien? Alegría verdadera a alguien que sabe muy bien que en su interior hay un pliego de acusaciones, cuya lista es interminable. Y la menor de esas acusaciones es suficiente para mandarle al infierno. ¿Puede haber gozo en un corazón en esas condiciones? Por supuesto que no. ¿Qué confort puede disfrutar alguien que en esta vida, si su conciencia interior le acusa de que Dios es el juez que le vas a juzgar y que ya está sentado en su trono majestuoso, listo para dictarle sentencia y que le enviará a la cárcel por la eternidad, a un infierno de horror, espanto y fuego? ¿Quién puede experimentar alegría cuando esa realidad es una realidad cruda y constante que pesa sobre sus hombros? Jamás podrá experimentar verdadera alegría quien se encuentra en esas circunstancias. Hemos de concluir, mis amados hermanos, que la alegría son bienes, es un bien espiritual noble y divino, que es producido en nuestras almas por la victoria de la fe sobre el pecado, sobre todas las obras de la carne, sobre la obra de Satanás y del mundo en nuestras vidas. Esa victoria que produce la fe en Cristo en nuestras almas es una fuente perenne de alegría. Quienes gozan y disfrutan de esa alegría continuamente tendrán en su interior una fuente perenne de júbilo, de felicidad, de bienaventuranza. Esa alegría divina solamente la podrán disfrutar aquellos que se encuentran lavados en la sangre de Cristo, aquellos que se han declarado, que han sido declarados inocentes en la corte divina, aquello cuyo expediente ha sido clavado en la cruz y allí lo eliminaron del archivo de nuestro ser interior. Romanos 15:13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es necesario, hermanos, creer en estas cosas, porque el creer estas cosas es una fuente perenne de gozo y de alegría, de júbilo. No importa las circunstancias en que estemos inmersos por las que estemos atravesando. Por eso Pablo oraba, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y de toda paz, ¿en qué? En el creer. La fe es una fuente que produce, o desde la cual se produce el gozo y la alegría en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo obtenemos, además de la salvación, a partir de la fe, una vida alegre, una vida jovial, una vida de confort y de felicidad? ¿Cómo la obtenemos? Mírelo ahí. ¿Qué dice el apóstol? Creyendo. ¿Creyendo qué? El mensaje de Dios, el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese evangelio que nos anuncia y nos asegura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Tú crees eso? Ese evangelio que dice que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. ¿Tú crees eso? Ese evangelio que dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas criaturas para una nueva vida. ¿Tú crees eso? Eso es el evangelio en su base, más esencial. El cristiano que tiene una fe verdadera gozará de una alegría celestial, porque la fe que salva le santificará en su andar diario por los senderos de esta vida. Si deseamos gozar de un gran caudal de alegría celestial palpitando en nuestro ser, debemos perseguir o persistir en caminar en la sencillez del evangelio, tal y como este se nos ha revelado, sin complicaciones, como muchas veces sucede. Hermanos, creer ese evangelio sencillo que nos da la Biblia es una fuente de gozo y de alegría. Vivir ese evangelio sencillo que nos da la Biblia es una fuente perenne de gozo y de alegría, de regocijo para nuestras almas. El apóstol Pablo tenía una gran preocupación por los creyentes de la iglesia de los Corintios. Por eso dice él en 2 Corintios 11:3, pero me temo, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Pablo era celoso de la iglesia de los Corintios. Él tenía temor de que esa virgen pura llamada fe fuera contaminada o corrompida en el corazón de esos hombres y mujeres que formaban la iglesia de los Corintios. El gran engaño de la serpiente antigua en los días de Eva fue torcer la verdad, fue corromper la doctrina que Dios le había entregado a nuestros padres. Y esa artimaña antigua, Él no la ha abandonado. Él no ha cesado en su actividad corruptora de la verdad, corrompedora de la verdad. Y el punto aquí es que cuando Satanás le da a comer a los creyentes doctrinas heréticas, doctrinas cargadas de error, Él conoce muy bien cuáles serán los resultados de esas doctrinas heréticas, de esas doctrinas contaminadas con el error, la falsedad y la mentira. El efecto de eso es catastrófico para la fe del creyente, para la piedad personal del creyente, para la relación personal del creyente con Cristo como Señor y Salvador de su vida. Y obviamente eso impacta no solamente el aspecto de la naturaleza de nuestra salvación, sino también la propia alegría y el confort que estamos llamados a experimentar como resultado de conocer la verdad, para que esa verdad nos libere de todas las miserias por las que por naturaleza estamos continuamente llenos de amargura, de tristeza, de dolor, de pesar, porque eso es lo que produce el pecado en nosotros. Eso es lo que produce la mala doctrina en nosotros. Es lo que produce una fe distorsionada, desviada, corrompida en nuestras vidas. Por eso, mis amados hermanos, debemos mantenernos apegados a la sencillez del Evangelio. Eso será para nuestras almas una fuente permanente de alegría y de gozo. Conocer el Evangelio en los términos simples y sencillos en que Él se nos ha revelado es para nuestras almas una fuente constante de alegría y de gozo. Por eso, es bueno, hermano, leer literatura, y hay buena literatura de hombres de Dios que se han fajado con la Biblia y le han sacado buenas y jugosas enseñanzas que deben y pueden ser leídas. Pero ningún libro escrito por hombre, excepto la Biblia, es infalible. Ninguno, ni los escritos por los discípulos inmediatos de los discípulos que andan por ahí todavía rodando. No dejemos por nada la lectura de la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios directa. Usted puede leer literatura y es bueno. Hay hombres de Dios que Dios le ha dado dones para estudiar las Escrituras, con el don de ciencia, como se le llama, para profundizar y llegar a los pozos donde usted no puede llegar, porque no tiene esos dones, esa preparación. Dios se lo da a hombres para llevarnos a pozos de la revelación bíblica donde usted no llegaría. Porque no tiene ni el tiempo para sentarse, ni las herramientas para estudiar, ni la preparación teológica. Cada vez que leo literatura como esa escrita por William Hendrickson, wow, ¿de dónde este hombre sacó toda esta información? Bueno, que se te meten por ahí en el contexto histórico y se van por ahí atrás al contexto gramatical porque saben hebreo, saben griego. Y tienen una serie de herramientas que le permiten llegar a los lugares donde no llegamos nosotros a simple vista. Ahora, tenemos el Espíritu de Dios y todo lo que tu alma necesita conocer para una vida de creyente triunfante y victoriosa, te la dará el Espíritu de Dios con una simple lectura de los Evangelios. Todo lo que tú necesitas para una vida victoriosa, para una vida triunfante, para una vida plena del Espíritu de Dios, la tendrá por gracia, por el simple hecho de leerla con la mente y con el corazón, creyendo, que Dios te habrá de iluminar para que tú conozcas el Evangelio en su sencillez, sin muchas complicaciones. El Evangelio es como el mar. Usted ve niños de 3 años nadando ahí en la orilla y no se ahogan. Pero hay lugares donde si usted mismo se mete, tiene problemas para volver para afuera. Se puede ahogar. Hay aguas para nadar niños y hay áreas para que naden los buzos. Así es la revelación bíblica. Pero mis amados hermanos, el Evangelio es algo sencillo y simple. Atesorémoslo en nuestros corazones. Esa es una fuente perenne de gozo y de alegría en nuestras almas. Si deseamos gozar de un gran caudal de alegría en nuestro ser interior, debemos perseverar en ser edificados sobre la roca que es Cristo Jesús. Tú quieres gozar de un caudal perenne de alegría, de confort en tu ser interior. Procura que todo lo que tú hagas sea edificado sobre la roca que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amados hermanos, nuestra felicidad en este mundo radica en planificar todo lo que planeamos para que lo mismo sea edificado sobre Cristo como la roca. No se olvide de eso. Su felicidad, su prosperidad, su bienestar, su seguridad, su felicidad, su todo en esta vida depende de dónde usted esté edificando. Y solamente hay 2 modos de edificar: sobre la roca que es Cristo o sobre la arena movediza de este mundo. Solamente hay 2 lugares, no hay más. O edificamos sobre la roca o edificamos sobre arena movediza. Todos nuestros planes, proyectos y metas, procuremos que los mismos sean edificados plena y cabalmente sobre esa roca inconmovible de los siglos, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Planea casarte? Sí, planeo casarme. Pues planifica ya tus planes para casarte, pero cásate con tal que sea. ¿Dónde? En el Señor. No fuera de ahí. Fuera de ahí, eso es arena movediza. Las estadísticas hablan de los trastornos de aquellos matrimonios que edifican sobre arena movediza su casa. Por eso tantas ruinas a nuestro alrededor, en las familias. ¿Dónde está la razón o la causa de esa ruina? Relaciones interpersonales, familiares, edificadas sobre arena movediza llamada sentimentalismo. No sobre la roca. ¿Queréis tener hijos mañana que sean hombres y mujeres de bien, piadosos, serios, honestos, de buena reputación, de bendición para la sociedad y para ti mismo como padre? ¿Qué debes de hacer? ¿Edificar sobre la psicología de Freud? ¿O edificar sobre la disciplina y amonestación del Señor? Esa es la roca donde ellos han de ser edificados todos los días hasta que entren a Canaán la celestial. Porque esa es nuestra aspiración. ¿Queréis tener negocios prósperos y bendecidos por Dios? Ah, edifica y planifica tus negocios. ¿Sobre qué? ¿Sobre los argumentos de los economistas, administradores y contables? ¿Vanos y huecos? ¿Corrompido por la avaricia y la codicia? ¿O sobre los fundamentos de los principios bíblicos? ¿Sobre la roca? Hermanos, la base de nuestra alegría en este mundo consiste en edificarlo todo sobre la roca, que es Cristo Jesús. Tu presente, tu futuro, tu familia, tus negocios, tus amistades, tu vida social, tu vida eclesiástica, edifícala sobre la roca, que es Cristo Jesús. Mateo 7, 24, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero no se cayó. Razón. ¿Cuál fue la razón? Porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Hermanos, es triste cuando usted ha invertido grande fortuna sobre un gran edificio, para construir un gran edificio, y un día usted llega por la mañana y todo está en el piso. Un montón de ruina. Donde usted no solamente ha perdido su inversión, sino que tendrá que gastar una fortuna para limpiar el solar de esa pila de escombro en que se ha convertido todo aquello. En lo que usted invirtió su tiempo, en lo que usted invirtió su recurso, en lo que usted invirtió una gran cantidad de dinero. Es algo triste cuando esas cosas pasan. Hermano, ¿cuáles son las principales fuentes de tristeza que abaten a los seres humanos? No son los hechos de ver sus planes, proyectos, metas y edificaciones convertidas en ruinas. No es eso. No es causa de ruina para un padre ver a su hijo convertido en un drogadicto. Hermano, ¿por qué tiempo dura la pena de un papá que un día por la mañana se levanta y encuentra a su hijo como un racimo de guineo colgando? ¿Por cuánto día dura esa pena? Pregúntese. Si se va al infierno, ahí seguirá esa pena multiplicada por millones de veces. Su irresponsabilidad no edificó la vida de ese muchacho sobre la roca. Y son ejemplos que están cerca de nosotros, no están lejos. Hombres que han dejado su familia en ruina porque han edificado su vida económica y financiera sobre arena movediza y no sobre la roca firme de los principios de mayordomía que nos da la palabra de Dios. Muchas veces cogen la pistola y se dan un tiro en la cabeza. O se tiran del puente. Como sucedió recientemente con uno de allí, de la farmacia donde trabajaba. Fue a la 17. Puente a la 17. ¿Qué hizo? Se zumbó de allá arriba. 3 días buscándolo. A los 3 días lo encontraron. Sembrado en el lodo. El diablo paga mal a quien bien le sirve. Eso no es un cuento. Es una realidad registrada a diario en los noticiarios, en los periódicos, los reportajes. Edificar sobre la arena tiene consecuencias. Una vida de miseria, de tristeza, de angustia, de dolor. Edificar sobre la roca, hermano, trae bendición, alegría. Es una fuente de alegría. Y mis amados hermanos, en estos días necesitamos abrir los ojos. Abrir los ojos. Porque la ortodoxia hoy es vista en las iglesias como una retranca para el crecimiento y multiplicación de las iglesias. Ese es el engaño del diablo. Si tú eres muy ortodoxo, muy puritano en la doctrina, muy intransigente en la doctrina, tú tendrás una iglesia con 3 gatos. Pues yo quiero vivir con 3 gatos. Y con mi 3 gatos entrar al cielo. No me interesa irme con las multitudes al infierno. Eso no me interesa. Ni creo que le interese al pastor Dante. Llegaremos al cielo con 3 gatos. Y esos 3 gatos, Señor, mira, 3 gatos me diste, 3 gatos te entero. No llegarán cabras al cielo. Muchos se olvidan de eso. La ortodoxia y la pureza doctrinal, eso no está de moda. No lo quieren. Someter a un creyente tanto tiempo a esa terrible cruz de estudiar la confesión de fe por 10, 11, 12 meses. Eso pues no fue posible. La gente se van a disgustar y se van a ir. ¡Que se vayan! ¡Que le vaya bien! ¡Que le vaya bonito! Como dice un cantante por ahí. Hermanos, aquí no queremos tener gente con la cabeza llena de tripa de jigüero. No nos interesa. Tener gente con malas doctrinas en la cabeza. Porque las malas doctrinas producen, ¿qué? Vida en abundancia. No, hermano, es una fuente de miseria. Eva creyó una mala doctrina y nosotros estamos pagando las consecuencias. Una mala doctrina creída en el corazón de un creyente producirá consecuencias nefastas para esa persona, su familia, la iglesia a la que pertenece. Por eso, mis amados hermanos, es innegociable la doctrina bíblica en esta iglesia. La ortodoxia, la pureza doctrinal, la escrupulosidad doctrinal, la verticalidad de las doctrinas bíblicas, hermanos, son definidas en la Biblia como la roca donde la iglesia es edificada sobre Cristo. Su persona, su obra, su enseñanza, su ministerio, su vida. Es ahí donde está. No es en filosofía ni en cuento de bruja. Es allí donde está, hermano. Oh, que Dios nos conceda guardar la ortodoxia y la pureza doctrinal, no como un mero credo, sino como una experiencia vivencial, cotidiana, en nuestros tratos personales con el Señor. Recordad, hermano, las doctrinas bíblicas son las llaves que nos abren las puertas de los almacenes del gozo, la alegría y el confort en este mundo. Fuera de ahí, en lo personal, a mí no me interesa. Ninguna doctrina distorsionada y malentendida podrá producir gozo verdadero en nuestros corazones, porque la mentira y la falsedad nos alejarán de la comunión con el Señor Jesucristo. Y eso es una tragedia. Esa es una verdadera tragedia. Observad el pasado, la historia de Israel. Comenzaron introduciendo pequeños cambios de las cosas básicas y esenciales, para hacer las cosas más entretenidas, más amena, más conforme al gusto del público. Hoy la norma es consultar qué le gusta a los jóvenes. Eso es lo que hoy se oye. ¿Qué es lo que le gusta a los jóvenes? Y ahí girará el culto en lo que le gusta a los jóvenes. Como que el culto es un acto para entretener a los jóvenes y para mantenerlos entretenidos, amenos y atados a la iglesia a través de los mecanismos del entretenimiento. Jóvenes, por esa vía, ustedes llegarán no al cielo, sino al infierno. Cuánto colmadones a esta hora están repletos. Es triste ver tantas iglesias convertidas hoy en colmadones. Que Dios nos ayude en esta generación perversa y maligna a brillar como luminares en el mundo. La alegría y el júbilo, mis amados hermanos, lo obtenemos primero cuando nosotros tenemos en nuestro interior una vida moral limpia por la sangre del Señor Jesucristo. Una conciencia sana y aprobada, porque ha sido lavada y limpiada por la sangre del Señor Jesucristo. Nuestra vida será una vida alegre y jovial cuando nosotros procuramos una vida de creyente fundada y edificada sobre la roca y la sencillez del Evangelio. Fuera de ahí, oiga bien, tiene un nombre, Yayara. ¿Sabe usted lo que es Yayara? Yayara. Arena movediza. Que Dios nos ayude a ser fieles y constantes en estas verdades. Padre, te rogamos ahora que tu Espíritu Santo nos ayude a conocer y a entender estas verdades bíblicas para aplicarlas a nuestros corazones. Oh Dios, concédenos esa fe edificada sobre la sencillez del Evangelio. Concédenos esa fe edificada sobre la roca. Concédenos esa fe edificada sobre una vida moral pura y limpia, sobre una conciencia saludable. Concédenos esa fe, Señor, que llena de vitalidad, de gozo y alegría celestial nuestras almas. Te lo rogamos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.